Bien, buenas tardes. Vamos a comenzar en oración. Padre, gracias por tu bendición en darnos este tiempo juntos, por guardar el lugar y protegernos en el camino para que podamos estar aquí reunidos con el fin de adorarte, de animar unos a otros a conocerte mejor por cada día. Y ahorita en esta hora también pedimos que abres nuestros ojos y nuestros corazones para recibir de tu palabra el ánimo y las verdades que quieres mostrarnos. También oramos por los niños y los jóvenes, que ellos disfrutan este tiempo de estar escuchando más de qué tan maravilloso es conocerte de verdad. En el nombre de Cristo, amén. Muy bien, si pueden buscar en sus Biblias el Evangelio de Lucas también, pero el capítulo 22, por favor. Vamos a ver tres, en este campamento, tres diferentes escenas en Lucas capítulo 22. Y hoy comenzamos en el versículo 7, cuando están planeando la Pascua. No sé si todos saben, pero ayer millones de judíos alrededor del mundo celebraron la Pascua, donde se juntaron para recordar cómo el Señor hizo que Israel salió bajo la fuerte mano de Faraón cuando estaban ahí esclavizados en Egipto. Y ahí, después de 400 años de esclavitud, todo eso se terminó en una noche, porque el Señor vino a visitar su pueblo. Y en Lucas 22 vamos a entrar para observar cómo Jesús también, en una noche, cambió todo para los que están con esa necesidad de ser librado del poder del pecado. Entonces vamos a entrar en el gran aposento alto para escuchar a Jesús hablando de corazón con sus discípulos sobre el nuevo significado de esa cena que ellos llaman la Pascua. Vamos a comenzar a leer en el versículo 7 de Lucas 22. Llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura, en que debían sacrificarse el cordero de la Pascua. Entonces Jesús envió a Pedro y a Juan diciéndoles: vayan y preparen la Pascua para nosotros, para que la comamos. ¿Dónde deseas que la preparamos?, le preguntaron. Y él les respondió: miren, al entrar en la ciudad les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo a la casa donde entre y dirán al dueño de la casa: el maestro te dice, ¿dónde está la habitación en la cual pueda comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él les mostrará un gran aposento alto, dispuesto. Prepárenla ahí. Ellos fueron y encontraron todo tal como él les había dicho y prepararon la Pascua. Entonces ya llegó la fecha en que ellos iban a celebrar la Pascua y como judíos, pues bajo la ley, tenían que sacrificar el cordero y era necesario cumplir con esos ritos según la ley de Moisés. Y Jesús pues envió a Pedro y a Juan, y es interesante notar cómo cuando preguntan dónde deseas que preparemos la Pascua, pues no les da ningún domicilio. Notan lo que dice. Él nada más dice cómo llegar. Y tampoco es como normalmente decimos a gente cómo llegar, ¿verdad? Normalmente es, pues, si llegas a la esquina donde está el cómics, a la izquierda, y al semáforo a la derecha. No, él dice algo muy diferente. Él dice, miren, al entrar en la ciudad, les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. La ciudad, Jerusalén, en esas fechas estaba llena de gente. ¿Verdad? Judíos llegando desde muchos diferentes lugares para celebrar la Pascua, para celebrar la salvación que el Señor les dio en aquel tiempo. ¿Cómo van a entrar y encontrar el hombre que Jesús menciona cargando un cántaro de agua? Ahora, aquí en Los Fresnos, si alguien dice, pues si vas a la plaza y ves a Fabián ahí caminando, ya síguele. Tal vez no es tan difícil creer porque no hay tanta gente. Pero imagínense entrando a Morelia, a la Plaza de las Américas, y dice ahí, y cuando ves el viejito cargando el garrafón, síguele. No, ese no es algo que podemos hacer y entender porque Cristo lo dice así, pero tenemos, como Teodoro mencionó, aquí con el hombre más maravilloso, más sabio, más increíble que jamás ha estado, y él sabe todos los detalles de nuestras vidas, de tus vidas, y en aquel tiempo también de ellos. Y dice que van a encontrar, justo llegando a la ciudad, ese hombre llevando su cántaro de agua. Y nada más hay que seguirle, porque Jesús sabe que va a pasar justo al momento en que Pedro y Juan entran. Y entonces, llegando ahí, como dice en el versículo 13, encuentran todo como él había dicho. Estaba el hombre cargando su agua. Cuando llegan a su casa, le dicen, como Jesús dice, ¿dónde está la habitación? Y él les mostraba todo lo que necesitaban para saber. Vamos a ver, pues vemos que ese hombre, al parecer, es un hombre generoso, es el dueño de la casa, y en ese tiempo de fiestas, a lo mejor podría haber dicho que no hay espacio aquí, pero no, él también estaba dispuesto de mostrarles el aposento y dejarles preparar la cena ahí. Y eso es algo diferente de lo que vemos primera vez cuando Jesús llegó a Israel. No tiene que ir ahí, pero rápidamente les leo de Lucas 2:7, cuando Jesús estaba por nacer. Y ahí dice, y dio a luz María a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Entonces, en ese tiempo no querían dar lugar para que Jesús naciera, pero aquí hay un hombre que sí está dispuesto a prestarles este aposento para que Jesús disfrute la Pascua con sus 12 discípulos. Todo era bajo control. Y eso es muy necesario para nosotros a recordar. Y especialmente para los discípulos que en pocas horas van a estar viendo cosas que ni podrían imaginar, a pesar de que Jesús les decía, eso es lo que iba a suceder. Ellos necesitaban volver a recordar que, pues si Jesús sabe justo cuando el hombre con el cántaro de agua pasa, él también sabe lo que está permitiendo pasar ahorita cuando lo van a maltratar y crucificar. Pero lo que queremos entrar ahora es lo que Jesús quiere compartir con sus discípulos en esta cena. Y versículo 14 dice, cuando llegó la hora, Jesús se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo, intensamente he deseado comer esa Pascua con ustedes antes de padecer. Porque les digo que nunca más volveré a comerla hasta que se cumpla en el reino de Dios. Jesús reservó este tiempo para estar solo con sus 12 apóstoles. Y ese implica que aún Judas Iscariote, el gran traidor, estaba invitado a estar con ellos. Pero esta Pascua es diferente. Tal vez Jesús había celebrado esta Pascua con los apóstoles algunas veces, en los 3 años, y recordaban cómo Dios salvó a los israelitas en Egipto. Pero esta vez Jesús estaba muy emocionado porque sabía que iba a ser la última vez que iban a celebrar la Pascua bajo el viejo pacto. Dios había hecho cosas maravillosas en el pasado, pero lo mejor aún era por venir. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 13 a 16, leemos sobre las últimas instrucciones que Cristo dio a los apóstoles. Ahí se ve como con cámara lenta toda la escena desarrollando, preparándoles para seguir la obra del reino de Dios sin la presencia física de Jesús. Y en pocas horas va a pasar Cristo por la valle de la muerte. Entonces Él está atesorando ese tiempo con los 12. Y tú y yo podemos decir con los judíos que tengo entendido cuando lo celebran hoy y están por tomar la copa en la cena, dicen hasta el siguiente año o hasta que lo tomamos en el reino de Dios. No sabemos, ¿verdad?, si Dios permite que estemos aquí el próximo año para celebrar Semana Santa. Entonces les animamos a atesorar, a apreciar todo lo que Dios nos va a dar en estos días juntos en este campamento. Pero aquí Jesús les va a entender que no es la última Pascua jamás, pero la última en donde Él no estará físicamente por un tiempo. Y Él dice que de hecho no va a comer esa Pascua hasta que se cumpla en el reino de Dios, en versículo 16. Y ahora en versículo 17 dice: y tomando una copa, después de haber dado gracias, tomó esto y repartiéndolo entre ustedes, perdón, dice: tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les digo que de ahora en adelante no beberé del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Entonces, aquí Él está en una escena íntima con sus discípulos, queriendo compartirles algo maravilloso, algo que va a cambiar la historia de la humanidad. Esta copa, dice Él, una copa de vino, era provisto por Dios y ahora deben repartirlo entre ellos para recordar y celebrar. Pero ahora no va a ser solamente por recordar lo que hizo en Egipto. Cristo dice que va a ser, tiene un significado mucho más grande ahorita. El hecho que Jesús va a morir el siguiente día en la cruz no es el fin de la historia. Y si ellos prestaron mucha atención a lo que Él decía, hubieran entendido esto, porque Él dice: tomen esto y repártenlo entre ustedes, porque les digo que de ahora en adelante no beberé del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Entonces mañana cuando me ven crucificado y muero, recuerden, no es el fin de la historia. Va a haber otro momento más adelante en el reino de Dios donde vamos a celebrar otra vez juntos físicamente con el Señor. Y Él dice más adelante en el versículo 19: y tomando el pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que por ustedes es dado. Hagan esto en memoria de mí. Entonces también toma el pan. Y allí estaba, y la verdad no estoy bien seguro qué decir de esto, pero la cena de la Pascua sabemos que también incluía un cordero. ¿No hubiera sido más lógico tomar parte del cordero y decir, aquí es este, este es mi cuerpo que es dado por ustedes? Pero toma el pan. Y pues, si sea porque, como vemos en el Evangelio de Juan, él también se representa el pan de la vida. Si sea que para futuras generaciones no tiene que pensar en preparar un cordero o algo, sino con pan, tan sencillo es volver a celebrar juntos, recordando el cuerpo de Cristo que fue dado por nosotros. Y él dice aquí, ese pan representa su cuerpo, ¿verdad? No es su cuerpo literalmente, como Jesús tampoco es una puerta literalmente cuando dice que yo soy la puerta, ¿verdad? Tomamos la palabra de Dios literalmente cuando es obvio que se debe tomarlo literalmente. Aquí lo dice, es mi cuerpo que por ustedes es dado, hagan esto en memoria de mí. Cómanlo, no porque físicamente es mi cuerpo, pero para recordarles qué hice con mi cuerpo. Y Cristo lo partió para que cada uno podría tener una pieza. Y cuando Él dice que por ustedes es dado, también es interesante considerar y entender bien qué quiere decir esto, por ustedes. ¿Verdad? Quiere decir que Cristo dio su vida por el bien de nosotros, por algún beneficio. Quiere decir que Cristo lo dejó por ustedes para que tengan un buen ejemplo en mente de cómo vivir una vida sacrificial. No, es muy claro que el Evangelio nos muestra que cuando Él dice por ustedes, es que Cristo dio su vida en lugar de ustedes. Cristo quiere que ellos entiendan que en pocas horas, cuando lo ven ahí siendo crucificado, Él está haciéndolo por ustedes. Él está tomando nuestro lugar, el lugar donde merecemos estar, pero Él se puso ahí. Entonces, Cristo quiere que le recordamos esto cuando comemos el pan. El pan que fue quebrantado, Cristo por nosotros. El pan que fue consumido, también su cuerpo, Cristo dentro de nosotros. Y también en un comentario menciona que es el pan que está repartido entre nosotros, representando que aquí está Cristo entre nosotros. Entonces, nosotros cuando celebramos este nuevo pacto por medio de la cena del Señor y tomamos el pan, estamos recordando todas estas cosas, o así debe ser. Que tenemos un Salvador quien dio su vida, quien fue quebrantado en nuestro lugar, para que no tenemos que sufrir por nuestros pecados. Tenemos un Salvador quien dio su vida para que nuestras vidas no tienen que estar ahí castigado en el infierno. Pero también tenemos un Salvador quien sigue presentemente entre nosotros por medio de su Espíritu. Y aquí en el versículo 20, dice él que de la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada otra vez por ustedes. ¿Verdad? Su sangre representando su vida. Y se puede decir que el vino representando la sangre de Cristo, ¿verdad? No convirtiéndose a sangre, sino representando que Él dio su vida. Y si alguien duda de esto, que sé que pues los católicos siguen con la idea de que el vino se convierte en sangre, pues sabemos que judíos sabían que era malo tomar sangre literalmente. Entonces nunca hubieran entendido esto de que Cristo estaba queriendo que tomaban su sangre, literalmente. Pero el vino representando, haciéndonos asegurar que nunca olvidemos qué es lo que Él hizo para darnos esta salvación. Entonces Él dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. El nuevo pacto. Entonces, eso es lo que Cristo estaba emocionado, queriendo hacerles entender, que ahora va a haber un nuevo pacto en donde van a poder recibir salvación por medio del sacrificio de Cristo. Y podemos ir a Hebreos capítulo 13 en el Nuevo Testamento para leer un poco de esto. En Hebreos capítulo 13, versículo 20 y 21. Aquí dice, y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús, nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, los haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pero notan en el versículo 20 donde menciona eso de que este nuevo pacto es un pacto mediante la sangre y es un pacto eterno. Y por eso seguimos, ¿verdad? 2000 años después, proclamando que Cristo dio su vida y su sangre fue derramada y no fue en vano. Aquí somos los que son creyentes en Cristo, testigos en vivo de que por medio de la sangre de Cristo tenemos un nuevo pacto, una forma en que podemos estar en paz con Dios. Una relación eterna en donde recibimos vida eterna. Entonces, la vida eterna de Cristo se puede decir también representado por el pan, y la muerte de Cristo por el vino, ambos fueron dados por el bien de nosotros. Cristo tuvo que venir y vivir entre nosotros por un tiempo, pero también tuvo que dar su vida para que pudimos entrar en este nuevo pacto por fe en Él. Y si vamos a Hebreos capítulo 10, versículo 1, nos ayuda a entender que el viejo pacto, lo que los judíos hoy en día siguen celebrando cuando celebran la Pascua, solo tiene la sombra de los bienes que nosotros disfrutamos en Cristo. Hebreos 10:1 dice, pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros, y no la forma misma de las cosas. Nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente, año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. Entonces, la ley y el viejo pacto está aquí comparado como sombras de las cosas reales, que son eternas y que son nuestras en Cristo. Porque el viejo pacto, todos los sacrificios y todo esto, como dice aquí, que tenían que ofrecer año tras año, nunca pudo hacer perfectos a los que se acercan. Entonces, eso también nos ayuda a entender que, pero ahora, en el nuevo pacto, sí hay algo, más bien hay alguien que nos puede hacer perfectos delante de Dios, que nos puede dar una justicia perfecta, porque está basado en el Señor Jesucristo. Hebreos 10, versículo 3 dice, pero en esos sacrificios, hablando de los sacrificios de la ley, hay un recordatorio de pecados año tras año. Y Cuando celebramos la cena del Señor, tomando el pan y la copa, estamos también siempre recordando, hay un recordatorio en estas cosas de nuestros pecados y de la necesidad de que alguien tuvo que morir en nuestro lugar. Entonces, mi deseo es que seamos animados a considerar y regocijar sobre lo que Cristo estuvo dispuesto a hacer por nosotros. Y que, como alguien dijo el otro día en Puruaño, que la sangre de Cristo pesa mucho en nuestros corazones. Que consideramos realmente qué maravilla es que Él nos ama y que fue dispuesto a derramar su sangre por nosotros. Y una cita más que quiero que veamos es 1 Corintios 5, 7, que como sea esa comparación con la Pascua del Éxodo capítulo 12 y de lo que tenemos en el Nuevo Testamento en el Evangelio. 1 Corintios 5, versículo 7. Dice: limpien la levadura vieja para que sean masa nueva, así como lo son en realidad sin levadura. Porque aún Cristo, nuestra, ¿qué? Nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Y eso me hace pensar en otro predicador que hace muchos años escuché diciendo, es interesante cuando leemos sobre la última cena en los evangelios. Siempre pues menciona el pan y la copa, pero sabemos que en esa cena también había un cordero que estaban comiendo, pero nunca es mencionado directamente. Y su comentario es, porque Cristo es el cordero. Él es, como dice aquí, nuestra Pascua, quien ahora ha sido sacrificado por nosotros. Y quiero terminar viendo esa tabla que encontré, que nos muestra y cómo la Pascua nada más es la sombra que fue cumplido en Cristo. ¿Okay? No tenemos tiempo de ver a Éxodo capítulo 12, pero ustedes después pueden leerlo. Y ahí dice que la Pascua marcaba el comienzo de un año nuevo. Y sabemos que en Cristo también, cada creyente en Cristo es una nueva criatura. Es un nuevo comienzo. Si aún no has confiado en Cristo, espero que este campamento sea el momento en donde confías de esta manera para que tengas este nuevo comienzo que solo Cristo puede darte. El segundo punto dice que el cordero fue examinado bien para ver si tenía algunos defectos. Esos eran los requisitos para escoger el cordero apropiado. Y no vamos a verlo hoy, pero vemos y sabemos que Cristo también fue examinado por los escribas, sacerdotes, saduceos, Pilato, Herodes, Anás, Caifás, los sumos sacerdotes. Todos estaban examinando y no hallaron ninguna falla en él. Como dice 1 Pedro 1:19. Y luego, tercer punto. Bajo la Pascua, todo el pueblo de Israel fueron mandados a participar en ese sacrificio. Cada familia, buscando su cordero. Y en Romanos 3, dice eso de que recibiendo por fe el sacrificio de Cristo, confiando realmente en lo que Cristo hizo, es un requisito para todos que quieren participar en el reino de Dios. Para que este quede claro, si alguien va a entrar al reino de Dios, es solo por fe en el sacrificio de Cristo, el Cordero de Dios. Y luego, la sangre del Cordero, ¿qué hicieron con la sangre? Fue puesta sobre las puertas de las casas para evitar el castigo. Y en Romanos 5:9 nos ayuda a entender que la sangre de Cristo es lo que nos salva del castigo eterno. Y Israel fue mandado a seguir celebrando la Pascua para nunca olvidar lo que Dios hizo aquel noche en Egipto. Y nosotros, como creyentes en Cristo, somos llamados también a siempre reunirnos para celebrar la cena del Señor, haciéndonos recordar nuestro Salvador. Y el último punto, que Dios mandó a Israel no quebrantar ningún hueso del Cordero. Y también ahí vemos en el Evangelio de Juan 19 que los soldados romanos iban a quebrantar las piernas de Cristo, pero no lo hicieron, porque Él ya entregó su vida por nosotros antes. Entonces, estamos reunidos en estos días para celebrar la Semana Santa. Cosa preciosa para los que conocen al Señor Jesucristo. Y vemos que esa es parte del cumplido. Qué privilegio somos de estar entre esa generación que tal vez también alcanza a ver Cristo regresando. O más bien recogiéndonos primero, pero después regresando para establecer su reino sobre el mundo por los 1000 años. Lo que me animé pensando en este pasaje es cómo Cristo tomó todos los preparativos para juntarse con estos discípulos en una cena tranquila e íntima, y como él dice, intensamente he deseado celebrar esta Pascua con ustedes. Y no creo que es porque él quería la comida, era porque quería compartirles sobre el nuevo pacto, que es lo que también hasta hoy nuestra esperanza eterna. Si aún no participas en ese pacto, Cristo está invitándote a confiar plenamente en Él para que Él sea también tu Pascua. Vamos a orar. Gracias, Padre, por darnos esas bendiciones de estar reunidos para recordar, para animar unos a otros a conocer esa obra poderosa que Cristo dio cuando murió por nosotros. En el nombre de Cristo.